tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy un poco más tranquilos que el inicio de ayer, un poco alocado. Por cierto, otra vez con la misma historia, pero yo se lo comunico a los oyentes para que lo sepan. Las aplicaciones de móvil de momento no funcionan. Sí que se puede escuchar el programa, por supuesto, a través del 783 de la Onda Media y también a través de Internet. Si ustedes tienen un móvil igualmente, aunque no tengan un ordenador, se van a buscar la página de COPE y ahí lo podrán escuchar. Cuando funcione todo, se lo iremos comentando igualmente. Es decir, mañana, si no va, se lo diremos. Si va, ya les podremos decir. Las aplicaciones de móviles van. Y también les diré cuándo pueden ustedes bajarse la aplicación de COPE a través del Play Store famoso. Porque además podrán escucharlo directamente. Es decir, es una nueva opción. Ahora sí que funciona la página o la aplicación de COPE, pero solo podrían escuchar COPE Nacional. Los que quieran bajársela se la pueden bajar, pero si alguno tiene interés en bajársela cuando pueden escuchar Tiempo de Español o lo que es la programación local, pues tranquilamente lo van a poder hacer, pero ya les informaré de cuándo se puede hacer. Se está trabajando en el tema con los servidores, por eso tenemos que explicarles un poco cómo está el asunto de Internet, que a través de www.cope.es/Barcelona se puede escuchar, eso está claro, pero no de momento a través de las aplicaciones móviles, tanto TuneIn como el AC Radio Delay. Supongo que algún oyente vamos perdiendo por el camino por el tema de las aplicaciones de móvil, pero bueno, que tienen otras opciones, no se queden solo en las aplicaciones de móvil. Bueno, hoy es un día donde se ha conocido, no de manera oficial, pero sí casi extraoficialmente, también lo ha comentado nuestro compañero Quique Iglesias en Sportscope, que el balance de la pasada temporada tiene pérdidas del Real Club Deportivo Español, es decir, que ha habido más gastos que ingresos, digo para los noveles en este tema. No les puedo decir nada más, ni les puedo anunciar nada más, entre otras cosas, porque en principio mañana hay una rueda de prensa del portavoz Rafael Entrena. En esa rueda de prensa yo no creo que se diga nada de este tema, porque en principio hasta que no se enseñe a los accionistas, que son los primeros que lo tienen que saber, el balance pues es difícil. A ver, esto es muy sencillo. Se sabe que hay pérdidas. El club podría, bueno, pues decirlo mañana, que las pérdidas son X dinero, X euros. Pero en principio todo esto se va a saber de manera oficial en la junta de accionistas, que también se va a anunciar mañana qué día va a ser. Esta tarde hay consejo de administración del Español donde se va a decidir esto. Se va a decidir también una nueva reestructuración de lo que es el funcionamiento del club, porque se está haciendo y se ha hecho un estudio desde hace más o menos casi un mes del funcionamiento interno del club, desde la llegada también de Ramón Robert, que era el responsable del área de marketing, y que ahora, desde hace creo que es 2-3 semanas, aunque ya se estaba barajando todo esto, es el nuevo, es que no me gusta la palabra, lo de controller, es que a mí controller me suena una palabra un poco negativa, ¿no? Pero bueno, es un poco su figura, su papel, un poco para rentabilizar todo el espectro, tanto de personal, de funciones, de lo que es el Real Club Deportivo Español. Y soy sincero, es decir, no me gusta esa palabra de controller, pero es la que se utiliza, y si encontramos otra nomenclatura, no se preocupen que lo diré. Así que, en principio, mañana, Rafa Entrena, portavoz del club, en esa rueda de prensa, puede que explique alguna cosa más, pero que a lo mejor haya una de las determinaciones por parte del Consejo de Administración del Español, que son internas, que afectan a trabajadores, porque el Español no deja de ser lo que es la parte de club, es una sociedad anónima deportiva y es una empresa. Una empresa que si tiene pérdidas, los accionistas, pues no es que perdamos, porque no se cotiza en bolsa. Pero sí que es verdad que ¿qué significa esto? Que hay que vender jugadores, que tenemos que ir con el agua al cuello con el tema Hacienda, etcétera, etcétera. Así que intentaremos la semana que viene, tranquilamente, si es posible, el poder hablar un poquito más de todo lo que puede ser la Junta de Accionistas, que se va a celebrar en principio el martes día 18. Si no tengo mal el calendario, martes 18 de noviembre, ojo, ¿eh? A ver, si hay un calendario rápido por la Liga, el 2 es domingo, el 9 es domingo, 16 domingo, que no hay Liga, recuerden, el día 16 de noviembre no hay Liga, porque también hay tema selección, 17 lunes, 18 martes, exacto, 18 de noviembre, si en un salto al calendario, será cuando se vaya a celebrar la Junta de Accionistas, donde en esa Junta también habrá cambios. Yo sé que hay mucha gente del Consejo de Administración del Español que no ha recibido de buen grado algunas críticas que se han hecho en este programa de su papel. Y un día dije, sobre todo después del famoso partido del Valencia y del Sevilla también, donde nos habían, pues, no sé si también el día del Málaga. No, el día del Málaga también fue. Porque claro, esos tres partidos fueron partidos donde, como de siempre les decimos nosotros, a robar carteras. Dije que el consejo era un poco cagado. Y no sé si ha sentado, bueno, no ha sentado muy bien esa expresión. Yo luego lo expliqué, que es metafóricamente, que a lo mejor algún miembro del Consejo de Administración se puede sentir ofendido porque le llamen que es un cagado, un miedoso, por no hablar, que hay un Consejo de Administración débil, no solo económicamente, sino también un Consejo de Administración débil a nivel de mandar. Eso es verdad, es cierto. Un consejo que no tiene nada que ver con los que han habido hace muchos años. Yo adelantarles ahora los cambios que va a haber, pues les engañaría, porque ya hay situaciones que no sé si se van a producir del todo, que hay rumores, pero no sé si van a pasar. Porque una cosa es lo que se dice y luego otra cosa es lo que pasa. En principio, Daniel Sánchez Jr., o Dani Jr., no va a entrar en el Consejo de Administración del Español ahora. No creo que entre tampoco. Cuando digo ahora, ya hablo en la Junta. Eso se va a saber dentro de dos, tres semanas, antes, por supuesto, de la Junta, porque los accionistas tendrán en casa, les enviarán el orden del día y en ese orden del día pondrá los nombramientos. Cesará en sus funciones ya de manera oficial Ramón Robert, porque pasa a ser un empleado del club a nivel pues controller. Iñaki ya saben que ya no está, ya hace tiempo que él dejó el cargo. Y luego está la figura de Jordi Puyalto, que desde aquí y le envío un saludo, le envío pues mensaje de ánimo. Sé que está cada día mejor, pero no puede ejercer como consejero en la función que él tenía de área social, de ir mucho a las peñas, pues bueno, porque no puede ir por un tema físico y ya está, y no hay más. Quedan entonces tres puestos en el Consejo de Administración que cubrir. Esos tres puestos los podría cubrir, si quisiera, Genética Perica. Yo sé que por parte de Genética Perica hay la intención. A mí nadie me ha comentado, es decir, nadie ha sido capaz de decirme si ha habido reuniones entre el presidente Collet, el máximo accionista Daniel Sánchez Llibre y gente de Genética Perica. Habría la posibilidad, y eso se los adelanto yo, que algún miembro de Genética Perica tuviera la intención de entrar, pero solo no entraría. La idea parece ser que es que entren tres, pero el presidente no está tampoco por la labor de que ocurra este tema. Lo dije hace un tiempo, cuando pasó todo el cambio dentro del tema económico, de la gestión económica del club, con la entrada de José María Durán como asesor, como responsable financiero, y de Ramón Robert, que me parecía lógico, ante la situación económica del club, que es complicada, como todos sabemos, que Genética Perica entrara, pero entrara apoyando. Que a este consejo le hace falta masa económica. Le hace falta fuerza económica. Y por lo tanto, si ellos quieren, pueden entrar. El problema es que no sé si entraría solo uno, aceptaría que entrara solo un miembro de Genética Perica, o quiere entrar tres, que es en sí lo que les corresponde. Pero eso también dependerá de acuerdos. Se van a cubrir esas plazas, pero también es verdad que alguno de los actuales consejeros posiblemente abandonen el cargo, o se les cese, o se les recomiende que bueno, pues que de motu propio, bueno, pues se vayan del consejo de administración. ¿A cuántos cambiaría yo? Pues posiblemente cambiaría a muchos del actual consejo, porque creo que no han aportado lo que necesita en estos momentos el consejo de administración del Español. No voy a entrar en más debates o en más polémicas sobre este tema, porque creo que hay una cierta estabilidad deportiva también, y creo que es lo más importante. Pero por supuesto que hay que hablar de lo que ocurre a nivel institucional. Y me duele, sinceramente me duele, que algunas de las cosas que se han dicho en este programa, que no se han dicho con, en el sentido de crítica para fastidiar a nadie, sino una crítica constructiva de lo que estaba pasando, de la situación que necesita este club de mejora, que algunos piensen que todo lo que se hace está bien, y no es verdad, hay cosas que no se han hecho bien. Si ayer lo comentábamos, al final todos nos hemos dado cuenta que la política de renovación de socios, de abonos, no ha sido buena. No ha sido buena, porque se ha bajado. No hemos bajado 10.000 socios, pero la idea era frenar el choque, y no se ha frenado. Se ha bajado un poquito más de lo esperado. Y eso es porque llevamos unos años que esa política de renovación no es buena, y por mucho que les duela a la gente, es la realidad, porque si fuera buena, a lo mejor no hubiéramos llegado solo a los 25.000, nos hubiéramos mantenido en 27-28.000 socios. Que no toda la responsabilidad de la bajada de los socios la tiene el club, que nosotros también tenemos una parte de culpa. Y yo me meto en primera persona como socio y accionista. Y yo he renovado mi carnet. Pero sí que es verdad que mucha gente, por los motivos que sea, no lo sé, un día tendríamos que hacer un programa especial diciendo, a ver, los que no han renovado y quieran explicar los motivos, que los expliquen por teléfono, que llamen y que lo digan. No sería una mala idea, a lo mejor, de poder hacerlo. Pero sea por lo que sea, al final hemos perdido socios. Ha empezado ahora una segunda campaña de la maravillosa minoría, que a mí me parece perfecto, me parece interesante, pero todo eso tiene que ir también con una política de intentar que la gente que ya no es socia, que no ha renovado, que hace unos años dejó de serlo por, yo qué sé, por el tema económico, no sé si ha mejorado para esa persona, para esas personas el tema económico, por deflación hacia el club, por estar en Cornellá, por los horarios, bueno, todas estas cosas afectan mucho. Pero creo que deberíamos ser también un poco más positivos y no poner excusas siempre a lo mismo. No, es que ir a Cornellá, pues tengo que salir no sé qué, que si luego llega la rotonda, que si no puedo aparcar, porque eso pasa en todos los campos. En todos los campos pasa. También es cierto que no es lo mismo tener un campo en el o digo yo, en Santiago Bernabéu, que coges el metro, que hay mucha gente, por supuesto, la gran mayoría de socios son de Barcelona o de todo lo que es el área metropolitana, pero es que el área metropolitana incluye Cornellá, incluye Hospitalet, incluye Sant Boi. Bueno, Sant Boi no sé ya. Bueno, yo creo que sí, Viladecans también. Claro, son. Pues yo no hablo ya de la otra parte, que es Badalona, Santa Coloma, etcétera, etcétera, que no creo que se me cabreen por el otro lado. Pero sí que es verdad que la gran mayoría son del área metropolitana y siempre es mucho más fácil si hubiera un metro. Y lo hay, pero claro, de Verdaguer, que es donde lo cojo yo, si lo tuviera que coger para ir al campo, hasta Cornellá, estamos hablando de casi 50 minutos. Es mucho. No es ninguna excusa. Repito que no hay excusa. Pero alguno lo utiliza como excusa. Primero en Montjuïc, que si había que subir a la montaña maldita. Pero bueno, al final nos acostumbramos tanto a ir a Montjuïc que la gente aparcaba muy bien y luego subía por las, cuando iban las escaleras mecánicas, etcétera, etcétera. Hay que, yo creo que nos tenemos que acostumbrar todos a Cornellá. Ya sé que hay muchos problemas. Y miren, me dejé de preguntar el tema de los bares y del por qué todo el asunto de la peña de Cornellá, porque se cerró el pasado domingo. Supongo que es por tema de seguridad, pero no se me olvidó. Sinceramente no les puedo decir por qué, pero un oyente dijo, oye, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dije, ya lo preguntaré, y al final no pude preguntarlo. Hablaré con el presidente de la peña de Cornellá y seguro que es mucho más fácil que darle también más vueltas a todo esto. Pero repito que creo que el club en su momento, y aquí se habló, no estuvo acertado, pero no toda la responsabilidad es del club. Siempre le echamos la culpa a los demás y nosotros también tenemos que analizar y ver el por qué hemos dejado de ser socios, porque éramos 36.000 y ahora estamos en 25-26. Hay que hacer algo más y el club sí que tiene que hacer algo más, y hay preocupación por ese tema y estoy convencido que se va a hacer, pero vamos a esperar un poco a ver qué lo que, una vez pasada la junta de accionistas, a ver qué es lo que ocurre, porque estoy convencido que se va a preguntar. Hablábamos de hace unos instantes, antes de comentarles lo de la renovación de abonos, el bajón que, bueno, pues que se ha tenido, porque oficialmente aún tampoco se han dado los datos. Esa nueva campaña de Maravillosa Minoría, de Sois Pericos Volad, dice: a los que creen que el sentido común solo lleva a lugares comunes, a los que les puede la curiosidad, a los que prefieren sentarse lejos de la multitud, a los que no os gusta el gris, a los que nunca serán un código de barras, a los que piensan antes de elegir, a los que intentan algo diferente, a los que son realmente libres, Sois Pericos Volad. Hay una fotografía muy bonita que sale en los periódicos de publicidad, que es una jaula y con un perico en plan ya Superman abriendo la jaula, y es, la verdad es que muy bonita esta nueva oleada de la campaña de la maravillosa minoría. 7:20, recuerden que hoy ha habido entrenamiento y está habiendo entrenamiento esta tarde a partir de las 6 en la segunda sesión, que ha hablado Víctor Álvarez. Escucharemos a Víctor Álvarez, que hoy hablaremos del B, lo haremos con Antonio Raillo, que creo que es su cumpleaños. Si el que me lo ha chivado no se equivoca, hoy es el cumpleaños de Antonio Raillo, que hoy, como cada miércoles, tenemos la sonrisa Danone con Lucas Vázquez y hablaremos con nuestros amigos de Rombus. 7:20, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, les hablo de la última hora del equipo y escuchamos a Víctor Álvarez.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
21 minutos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer para anunciarles que mañana a las 7 y cuarto estará con nosotros el técnico del Español, Sergio González. Hablaremos hasta las 8 con Sergio en este segundo parón, en este segundo punto de inflexión para el equipo después de las primeras jornadas. Hemos llegado a donde estamos ahora, que creo que es un buen momento para hablar con el míster. La entrevista estaba pactada mucho antes, es decir, que no le habíamos ganado aún a la Real Sociedad, que no se hace porque se le ganó a la Real, que quede claro, porque se pactó después del partido con el Córdoba. Así que, afortunadamente, es mejor de lo que esperábamos. Y hablaremos con Sergio de todo lo que ha vivido, de todas las sensaciones que ha tenido desde que empezó la pretemporada, con el inicio de la Liga, y también los cambios. Tengo la idea, si a ustedes no les parece mal, de yo colocaré en mi Facebook, claro, que tengan el... Bueno, lo hago público, el Facebook, para los que quieran, que los oyentes, si quieren, pueden hacer sus preguntas. Y intentaré trasladar todas las preguntas de los oyentes al técnico del Español mañana a las 7 y cuarto. Repito, que esta noche, ahora que nadie ponga nada en mi Facebook, o a través del Twitter también, si alguno lo quiere, a través del Twitter de Tiempo de Español lo puede hacer. Y entonces las preguntas, hombre, no digo las más interesantes, pero las que no se repitan mucho, o alguna curiosidad, pues por supuesto que se la trasladaremos al técnico del Español mañana, por lo tanto, a las 7 y cuarto, vía teléfono, no, en principio no estará aquí, Sergio González, para analizar cómo va la Liga, un poquito, repito, también lo más importante, sus sensaciones después de lo que ha vivido las tres primeras jornadas con la del Málaga, y luego pues el cambio que estamos todos comprobando de un equipo que empieza a ser competitivo, de un equipo que empieza a tener empaque, y estoy convencido que vamos a quedar entre los 8 primeros. Ahora somos octavos. Si acabara la Liga, pues ganaría esa apuesta que, como siempre, hacemos entre los tertulianos de Tiempo de Español, y que algunos siempre pierde y otros, pues afortunadamente, siempre ganamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, mañana viviremos ese gran momento estrella con Sergio González. Momento estrella, el que vivió ayer también, Víctor Álvarez, se le hizo una prueba del corazón, todo perfecto, y hoy ha hablado el que era lateral del Real Club Deportivo Español y que ahora es interior. Víctor hablaba de su nueva posición, que ya jugó hace muchos, muchos años cuando era jugador de fútbol base, que alguien lo colocó en la posición de lateral, y que el año pasado, y el anterior, también hay que decirlo, Javier Aguirre lo volvió a colocar, y fue cuando jugó los mejores partidos. Víctor Álvarez hablaba de esta dualidad lateral-interior y dónde se siente mejor.
Bueno, ara mateix no, això no m'ho plantejo. Jo el que prefereixo és jugar, m'és igual a la posició si és més avançat o més retrasat, i el que vull és jugar i guanyar minuts.
Algunos de tus compañeros en las últimas horas han destacado tu labor del partido del otro día, no solamente por el jugar pegado a la banda, haciendo una labor para romper, sino también por tu capacidad para venir hacia el centro, hacia defender. ¿Fueron esas las instrucciones de Sergio que buscabais con tu colocación en esa demarcación?
Sí, buscábamos los bandas profundos que pudieran bajar a defender y llegar arriba, y bueno, esas fueron sus consignas, que vigilara con el lateral, con las subidas al espacio, y bueno, y eso fue lo que intenté hacer y lo que hice, vamos.
Hola Víctor, de Radio Nacional, un poco volviendo al tema que comentaba Alex, ¿cómo, ayer te hicieron las pruebas, es para tener la respuesta en castellano, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes miedo? ¿Está todo bien?
Bien, bien, miedo ninguno, todo está muy bien, y bueno, fueron eso, pruebas para ver la evolución, que no tienen antecedentes de otros casos, y ya está.
Ahí va a tornar a barrejar-se una mica la política y al esport, amb les declaracions del Javier Tebas dient que l'Espanyol i el Barça no podrien jugar a la Lliga si hi ha independència i tal. I vam preguntar a l'Álvaro, que no és d'aquí, ara t'ho pregunto a tu. A tu què et sembla tot aquest enrenou? I si creus Bueno, no sé, quina opinió tens d'això?
Bueno, jo la política poc hi entenc, però crec que si arribés al cas la Lliga no seria el mateix sense el Barça i sense l'Espanyol i no... En l'altre tema no hi entro.
Bon dia, Víctor. Des de l'operació de cor, ara fa gairebé un any i mig, podem dir que ara estàs en el teu millor moment personal de joc sobre la gespa?
Bueno, podem dir que ara estic al 100% després d'un any i mig, després de passar tota la recuperació i tot el que és després d'entrar en la dinàmica i en jugar, en tenir el ritme de partit, si puc dir que estic al 100% i que intentaré donar encara més.
El equipo ha tenido que variar su manera de jugar respecto a la idea principal de la pretemporada para buscar un poco la consistencia de los resultados, pero apoyándose precisamente en la consistencia que están dando ahora las victorias y los puntos que acumuláis, ¿la idea es volver a evolucionar hacia la idea original?
Sí que cambiamos un poco de la idea inicial para buscar un equilibrio en el juego y poder mejorar. Y bueno, la idea es poco a poco, con la confianza que te da tener más puntos, es seguir trabajando y seguir con la idea que teníamos desde el principio.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute.
7:28, pues la confianza que también tenemos nosotros con Viajes Macubi. Su agencia de viajes envía a la Gitana número 11. Recuerden que todos aquellos socios simpatizantes del Español que sean mayores y que quieran viajar con el Inserso también lo pueden hacer a través de Viajes Macubi. www.viajes-macubi.com o llamen por teléfono al 93-268-0910, 93-268-0910, envía la Gitana 11. Viajes Macubi tiene también agencias en Salou y Lloret. Como siempre, te hacemos una propuesta de Viajes Macubi. Tenemos varias. Esta, por ejemplo, hemos hecho ya de Mallorca, una de Lloret también que hicimos. Miren, una de Tosa de Mar, que no está nada mal. Válida hasta el 18 de octubre. Para todo el mundo, ¿eh? Aquí no hay mayores de 55 ni nada. Los que quieran pasar, por ejemplo, un buen fin de semana, una o dos noches, que incluyan sábado también, o cualquier día de la semana, pues pueden ir a Tosa de Mar, al Hotel Don Juan 4 Estrellas, por solo 25 euros. No está nada mal, ¿eh?
Viaje con nosotros si quieres.
Si van tres personas, un 15% de descuento. Niños de 2 a 11 años, el primero un 50%, el segundo gratis. Con Viajes Macubi, con pensión completa. ¿Te apetece ir un fin de semana o dos, tres días a Tosa de Mar? A un hotel de 4 estrellas, Hotel Don Juan, pues Viajes Macubi, vía La Yetana 1193-268-0910. Viajes Macubi, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, cruceros, y si quieres viajar con el equipo, no lo dudes, Viajes Macubi. Las 7 de la tarde, 30 minutos, hacemos una pausa y hablamos del B.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Siete y 31 minutos. Hablamos del B. Cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre. Gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Solo tienen que preguntar a nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho. Les va a atender de maravilla y les va a colocar en ese lugar preferencial en Bar Pinocho, uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, de las Ramblas, de la Boquería, Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Fútbol base, hablamos del B y, por supuesto, de Bar Pinocho. 7:31, yo no sé si me han engañado o no, pero creo que hoy es el cumpleaños de Antonio Raillo. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es tu cumpleaños o no?
Sí, es verdad, la verdad.
Ah, bueno, es verdad, ¿verdad? ¿Y cuántos cumples?
23, ni más ni menos, ¿sabes?
Bueno, pero no me hagas reír ahora, con 23 años.
Ah, vale, que le vamos a hacer.
Ya, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Te hubiera gustado cumplir 22 más que 23?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Con esto del día, ya cuando cumpla esta edad, se vuelve todo un poco más complicado, desde luego, pero bueno, no me quedo.
No, y más por el tema del filial, porque si tuvieras 22 años o cumplieras 23 dentro de... en enero o febrero, no tendrías el problema de... de poder subir al primer equipo y poder bajar tranquilamente luego al B.
Sí, eso sí es verdad. Bueno, y ahora mismo, como está sello y tal, hay muchas más oportunidades, ¿no? Y la verdad que el filial lo está haciendo bien. Pero bueno, si no soy yo, ya será otro de mi equipo que también se lo merece.
Ya, pero hombre, yo creo que estás haciendo una muy buena temporada, Antonio.
Bueno, estoy trabajando, ¿no? Como siempre, y intentando haciendo lo más posible. Solo eso.
Hombre, solo eso, pero que el equipo está muy bien. El tropiezo el otro día, que te voy a preguntar qué pasó el otro día en Mallorca, pero después de lo que se lleva de liga, estar entre los cuatro primeros, creo que es algo que no sé si esperabais todos, pero que oye, que os quiten lo bailado.
Bueno, sí, es verdad que es un grupo que ya tiene experiencia, ¿no? Que dentro de cada vez somos jóvenes, pero que tenemos muchos partidos, segunda vez, muchos jugadores, y que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien, y que ante todo, eso, que somos un equipo, que somos humildes y todos vamos a uno. Y por eso, pues, llegan los resultados.
Bueno, ¿qué pasó el otro día en Mallorca, Antonio?
Bueno, fue un partido, en plan, un poco complicado, ¿no? No jugamos mal, ni mucho menos. Pero es verdad que el campo tampoco estaba en las mejores condiciones. Aparte, llovió. Unas condiciones de terreno, yo creo que ellos estaban más adaptados que nosotros a este tipo de campo. Y realmente, pues, no pudimos desplegar nuestro juego. Pero dentro de lo que cabe, competimos bien y... bueno, en el último minuto, un error nuestro, un acierto de ellos, según como se mire, fue al final el tratado definitivo.
Empezáis ganando, os empatan, os se pueden adelantar 2-1, al final casi empatáis vosotros y en tiempo de añadido es cuando marcan el 2-3. Comentabas que era, no sé si error vuestro o acierto de ellos, esta jugada, no sé si la habéis vuelto a ver, os ha dicho algo Lluís, ¿era evitable?
Sí, la hemos vuelto a ver, ¿no? Pero está claro que íbamos con la idea muy clara de cuando está arriba es importante sumar de 3-3 y no de 1-1. Y a lo mejor por ese momento, como está el partido, las circunstancias del campo y tal, un punto, viendo los otros resultados, no hubiera venido bien. Pero bueno, cuando estás jugando ahí, ves que tienes posibilidades, que puedes marcar tú el tercero en vez de ellos y tiras para arriba, tiras al ataque y por suerte o por desgracia, pues bien.
Pero creo que vas conduciendo con un manos libres, ¿no?
Sí, es que me pilla ya, porque mi cumpleaños me pilla llevando a la amiga al aeropuerto ahora mismo.
¿A quién? ¿A una amiga?
No, a los amigos.
Ah, a los amigos al aeropuerto. Por cierto que tu hermana creo que hoy actuaba en Madrid en un teatro, ¿no?
Sí, es verdad que sí, ella también es periodista, tiene la pastorera.
Bueno, ¿y dónde, y cómo que no has ido a Madrid a ver a tu hermana Macarena?
¿Qué? Sí, vive.
¿Que cómo que no has ido a Madrid a ver a tu hermana Macarena?
No
se lo podías haber pedido a Lluís, oye Lluís, que después del entreno me voy a Madrid a ver a mi hermana que actúa.
Ojalá pudiera, vamos, de nuevo.
Bueno, Antonio, vamos a analizar un poquito lo que está haciendo esta temporada. El año pasado fue difícil porque hubo el cambio de entrenador, el equipo empezó mal. Al final, si la liga dura 3, 4, 5, 6 partidos más, jugamos hasta el playoff. Pero este año habéis empezado muy bien. Desgraciadamente las dos derrotas, además, es curioso, contra dos filiales y el último, porque Villarreal es el último.
Sí, bueno, es verdad que Villarreal sí hicimos un mal partido del equipo. ¿Verdad?
La primera parte no fue mala, porque yo la primera parte, Antonio, yo la vi por televisión Villarreal, antes de ir al estadio, que jugaba el primer equipo. Y yo pensé, este partido no se puede perder. Y cuando llego al estadio y lo leo en Twitter 2-0, digo, no me lo puedo creer.
Bueno, ahora que te he dicho, ¿verdad? Que la primera parte no jugamos mal, ¿no? Pero bueno, la segunda salimos y no llegamos a encontrarnos todo del todo. No solo la segunda parte, sino todo el partido. Y realmente perdemos por dos acciones de balón parado, que son errores que se pueden corregir muy fácil. que no son errores de tácticamente más ordenados ni nada de eso, que ya hay que trabajarlo más. Son de jugar de estrategia, balón parado, que a lo mejor una falta de concentración. Y se empiezan errores puntuales y eso se corrige rápido.
En casa, Antonio, sentís como mucho más seguros, ¿no? También, y estáis jugando unos partidos en casa impresionantes.
Bueno, siempre es verdad que cuando juegas en casa te sientes un protegido, ¿no? Porque es tu terreno, tienes que salir a ganar y te sientes como más cómodo. O sea, que allí fuera, pues, se resulta algo más complicado, pero lo importante es quedarse con el juego del equipo, que estamos jugando fuera prácticamente igual que dentro, y que a lo mejor, pues, la suerte que hemos tenido de cada lado de casa no la hemos jugado fuera.
Hombre, decir que este año el equipo aspira a meterse entre los cuatro primeros es una locura aún, ¿o no?
Bueno, primero hay que pensar los objetivos prioritarios, que es la salvación, ¿no? Como casi todos los años, y mira, si el equipo sigue en esa una dinámica de resultados y de juego, y puede meterse entre los cuatro primeros, pues mejor para todos los futbolistas.
Bueno, la verdad es que te escuchamos bastante mal, Antonio, hay que reconocerlo. Ya le podías haber dicho a alguno de tus amigos que conduciera a él. Y así puedes tú hablar un poco más tranquilo, porque te vamos de vez en cuando, no perdiendo, pero se te va yendo la voz. A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación con Antonio Rayo, que, repito, hoy es además su cumpleaños, cumple 23 años. ¿La celebración, alguna celebración especial, Antonio, o no?
Bueno, no sé, siempre que sea marcar, siempre ya te pones contento de por sí, pero bueno, si se lo tengo que dedicar a alguien, se lo dedicaría sobre todo a mi amigo, ¿no? Ya que han venido, se han hecho el esfuerzo de venir, que solo se han tirado aquí por estar conmigo, pues se lo dedicaría a ellos seguramente.
Pero, digo, si vas a hacer, ¿has hecho una celebración especial de cumpleaños o no?
Ah, sí, que pues sí, lo típico, salir a comer, ¿no? Y tomar algo y poca cosa, ¿no?
Y a los
también
¿y a los compañeros?
Sí, bueno, mañana me toca pagar.
¿Eso mañana? ¿Qué pagas? ¿Un pica-pica allí en la ciudad deportiva o vais a comer
sí,
fuera?
Sí, allí, un pica-pica allí.
Bueno, pues espero que te la gastes, ¿eh? Que no seas raca, ¿no,
No, sí, ya la he comprado ya hoy.
Ah, ya la has comprado mañana. Y todo.
Sí, ya la he comprado y todo. Así que ya no me puedo echar para atrás.
Bueno, ya, a ver qué te hacen los compañeros. ¿Te han dicho alguna cosa hoy o no?
Ah, típico con la bromita, ¿no? Diciendo, que eres el más viejo del equipo y cosas así.
Es verdad, ¿eres el mayor del equipo ahora, Antonio?
Bueno, de los mayores, hay algunos que es mayor que yo, supongo.
Pues no lo sé, ¿no? Porque habría que ver qué jugadores... ¿Quién? Bueno, pero... De momento, el que se la lleva eres tú. El del mayor. Pues, repito que es una pena lo de... Siempre es bueno cumplir años, ¿no? Pero si hubieras esperado un añito más sería distinto. Así tendrías, repito, más oportunidades, pero bueno. ¿Cómo estás viendo en general a la gente del equipo? Es decir, ¿los ves con ese ansia, con esas ganas de decir, oye, que este año vamos a hacer algo grande?
Sí, la verdad que se ve el equipo muy ilusionado, ¿no? Ya te digo, cuando las cosas empiezan a salir bien, pues tienen una dinámica positiva y sigue la racha esa de todo positivo y empieza a ganar y todo el mundo contento, todo el mundo alegre y la verdad que todo el mundo está ilusionado.
El sábado jugáis a las 6 de la tarde contra el Eldense, un equipo que este año ha subido de tercera a segunda B. Creo que no puede venir Tony Soldevilla porque está lesionado. Pero, bueno, yo creo que hubiera sido algo bonito, ¿no? Ver a un jugador como ha sido Tony Soldevilla, que ha sido una institución también en el fútbol base del Español, verlo con otra camiseta hubiera sido extraño, ¿no? Pero la gente lo hubiera reconocido. ¿Te hubiera gustado haber jugado contra Tony Soldevilla, que además es central también?
Bueno, contra él y contra muchos jugadores. ¿Verdad que esta categoría era segunda vez? Que ya vienen de vuelta, que ya han pasado también muchos de ellos por la cantera del Español, que siempre vienen más motivados que nunca, siempre que juegan en este campo. Y la verdad que siempre es bonito jugar contra él.
Bueno, una pena, pero no sé si vendrá él con el equipo, aunque sea para estar por la ciudad deportiva, pero ha sido, o fue durante muchos años, también uno de los referentes del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y bueno, pues verlo otra vez, pues siempre se agradece. Y de paso, pues decirle a la gente que el sábado vaya a ver al B, que creo que vale la pena.
Sí, sí, la verdad que sí, que hay que motivar a la gente que venga a vernos, que la verdad que estamos haciendo un juego muy bonito, plan, estamos jugando bastante bien, y que otra cosa no, pero espectáculo aseguramos.
Bueno, ya para concluir, las cosas se están poniendo en su sitio con un Hércules que al principio no empezó bien, pero que ya es líder.
Bueno, es verdad que han sido una racha de victorias y eso, y que todo el mundo piensa que un equipo que a priori va a caer arriba, igual que Nati, igual que Lleida, que está ahí, pero siempre todos los años hay una sorpresa y a lo mejor este año pues la estamos dando nosotros.
Hombre, ojalá fuéramos la sorpresa. Bueno, estamos siendo la sorpresa, por lo menos en juego. Además, creo que Paul ha sido declarado el mejor jugador del grupo de Segunda B.
Eso ya en mi caso lo potencial que tiene nuestro equipo.
Y además el máximo goleador del grupo es Jairo, también con 7 goles.
Claro, y que somos el equipo que más goles lleva. Es verdad que realmente hemos jugado contra equipos que también son buenos, que la semana pasada, por ejemplo, este mismo, pero la anterior cogimos Zaragoza y ganamos con solvencia, y a la semana llegó el Zaragoza en casa de Villarraiga, ganó 1-4. Que no se puede decir que no hayamos enfrentado con los hitos de la categoría, ni mucho menos.
Bueno, Antonio, un placer hablar contigo, aunque la verdad nos hubiera gustado que el sonido, bueno, pues hubiera sido un poquito mejor, pero bueno, las condiciones son las que son, y también por el tema de poderte felicitar por tu 23º cumpleaños, que para una cosa es buena, pero para otra cosa, pues desgraciadamente no es buena, pero bueno, oye, veremos lo que nos depara el futuro, ¿no?
Hombre, esperemos que sea todo positivo, que sea aquí muchos años.
Suerte, Antonio, el sábado, y felicidades.
Muchas gracias.
Hasta luego. Las 7:43, decíamos lo de la edad, por si alguno no lo tiene claro, los jugadores de 23 años, nacidos en el año 91, como es el caso de Antonio Raillo, no pueden subir al primer equipo y bajar. Es decir, se tienen que quedar ya en el primer equipo. Y es uno de los problemas que puede tener Antonio Raillo para este año, en un momento determinado, pues poder jugar con la primera plantilla, aunque fuera 10 minutos en sustitución de algún jugador. El caso que hablábamos ayer, por ejemplo, de Paul Young, es distinto. Él puede subir y bajar nuevamente. Pero los mayores, o que cumplen 23 años antes del 31 de diciembre del 2014, que es el caso de Antonio Raillo, pues la federación o la liga, lo que sea, pues les ha fastidiado totalmente. Porque si sube una vez ya no puede bajar al B. Y a lo mejor sube para sustituir a un jugador en un momento determinado y se queda ahí. Y creo que tampoco pueden jugar partidos de Copa del Rey. Por eso recordemos que en los dos últimos años hubo toda la polémica de por qué tenemos tantos jugadores de más de 23 años que luego no pueden bajar, etcétera, etcétera. Antes esto no existía. Y podías subir y bajar, creo que era un número determinado de partidos que podías hacerlo. Cuando ya cubrías esos números determinados de partidos, pues ya te quedabas en el primer equipo. Pero estamos hablando que en el momento que Antonio Raillo, por ejemplo, jugara un solo minuto en primera división con el primer equipo, ya no puede bajar al B. Y a lo mejor resulta que ya ni va convocado porque se recupera el jugador, o simplemente era por un tema de sanción. Entonces estas cosas de que hacer una valoración si vale la pena hacerlo o no, hacerle debutar o no hacerle debutar en el primer equipo sabiendo que luego no puede jugar más. Pero esto ya son cosas de la dirección deportiva de Sergio y también por supuesto de Luis Planaguma. 7:45, recuerden, ya que hablamos de Sergio, que mañana a las 7:15 tenemos una entrevista en exclusiva con Sergio González. La entrevista es en directo, vía teléfono, pero es en directo, y lo que les he comentado hace unos minutos, todos aquellos oyentes que quieran formularle alguna pregunta a Sergio, pueden dejar la pregunta a través del Twitter de Tiempo de Español o a través de mi página de Facebook, pero aún no, en el Twitter sí que la pueden hacer, en la página de Facebook o no, aún no, porque aún no he colocado lo del tema de la entrevista. Cuando ya ponga en el muro el tema de la entrevista de Sergio, pues se puede escribir en el muro diciendo pues me gustaría que le preguntaras esto o quiero saber esto, y yo intentaré el mayor número de preguntas posibles, bueno, pues elegir las que yo no le haga directamente, las que a lo mejor a mí se me puedan pasar, y alguna curiosidad para que mañana Sergio pueda contestar. 7:47, como cada miércoles, tenemos hoy nuestro especial de la sonrisa Danone, y hoy con un hombre especial, con Lucas Vázquez.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Esta entrevista la grabamos la semana pasada, creo que fue el jueves, viernes, y Lucas no había marcado aún en Primera División. Es decir, que es una entrevista que además, aunque hubiera marcado la entrevista, se la hubiéramos realizado esta tarde o ayer, no íbamos a hablar del primer equipo, porque siempre pactamos con el jefe de prensa del Español, con Rafa Ramos, que cuando hablamos de hacer una entrevista con un jugador para hablarnos de su pasado, como fue la de Javi López, el pacto es hablar de lo que es el fútbol base, de dónde viene, cuál fue un poco su historia como chaval, cómo le fueron los estudios, siempre hablando de categorías, pues un poquito alevín, que es cuando la categoría que disputa la Danone Nation Cup. Pero hay muchas curiosidades, porque hemos escuchado, el otro día hicimos un resumen de lo que ustedes han podido escuchar de la sonrisa Danone, de este especial de un balón bajo el brazo, de jugadores, de ex técnicos también del Español, y todos tienen su parte divertida también, su parte curiosa de la relación con los padres, de cómo iban los estudios, de cuándo empiezan a jugar, de lo que querían ellos, de lo que pensaban en un futuro y de lo que son ahora. Y una de las curiosidades, por ejemplo, que yo les adelanto, Lucas Vázquez, es que él empieza a jugar fútbol sala. Él no sale de, digamos, como Javi López, de una escuela deportiva de Osuna para jugar a fútbol 7 me refiero. Lucas Vázquez empieza a jugar a fútbol sala, y algo se le tiene que notar con las famosas bicicletas y con sus uno contra uno. Así que es una de las curiosidades de Lucas Vázquez, al igual de cuando su padre le dice que le quiere fichar el Español, porque él, ahí el Español, perdón, el Real Madrid, porque él no es de Madrid, él es de un pueblo de Galicia, de Coruña, que se llama Curtis. Con la sonrisa de Danone, escuchamos el especial con Lucas Vázquez.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Pues bueno, la verdad que desde pequeño, en mi casa, con mi hermano, empecé a jugar al fútbol desde pequeñito. Y luego, pues, en mi pueblo, pues, siempre que salíamos a la calle y tal, era para jugar al fútbol. Teníamos ese deporte como el que más practicábamos.
Bueno, perdón, Lucas, ¿de qué pueblo estás hablando?
Curtis, La Coruña. Pues bueno, yo seguí jugando al fútbol, como te dije, en el colegio. Al principio, antes de ser alevín y tal, jugábamos al fútbol sala. Y el año justo que nos tocaba ser alevines, pues, entre todos mis amigos y gente un poco más de fuera, pues hicimos un equipo para competir en la liga, y a partir de ahí pues empezó, como se puede decir, a competir en fútbol, en el fútbol.
Pero tu paso de fútbol sala a fútbol 11, sí. ¿Fue en el colegio o ya fue en algún equipo?
Bueno, la verdad es que no fue un paso, porque mientras que jugaba al fútbol seguía jugando al fútbol sala.
Entonces, tú vienes de fútbol sala entonces, más que otra cosa, ¿no?
Sí, en mis inicios fueron ahí, fútbol sala.
Bueno, entonces, estamos situados en categoría alevín. ¿El siguiente paso de Lucas Vázquez cuál es?
Pues en alevín empiezo a jugar en el equipo, como te digo, con mis amigos y tal, hasta infantiles. En infantiles me ficha un equipo de La Coruña, el Ural, y ahí estoy hasta cadete. Y en el primer año de juvenil, pues me llama el Real Madrid.
Bueno, ¿y les dices tú a tus padres que te llama el Madrid o el Madrid habla primero con tus padres, como es el caso, por ejemplo, de Javi López o de Julián López de Lerma, que es técnico ahora del fútbol base del Español, y sus padres son los que le preguntan a él, oye, ¿te ha llamado el Madrid? Aquí a Julián le dijo, ¿te ha llamado el Español? ¿Cómo fue un poquito esa historia, Lucas?
Pues bueno, la verdad que fue en verano, justo el Madrid había hablado con mi padre, y mi padre llegó a casa para cenar y me comentó, pues eso, que había hablado con Mitchell, que era el director de las categorías inferiores en esa época, y que la había llamado para a ver si quería ir allí a jugar.
¿Y tú te lo creías o no?
No, la verdad, al principio pues me pensaba que era una broma, que me estaba vacilando un poco, pero después ya me dijo que era así, de verdad. Sí, sí, en el Madrid, por visto, tiene repartido varios jugadores por toda España, y él fue el que pasó los informes buenos sobre mí, y así fue.
¿Y cómo va Lucas Vázquez a Madrid?
Pues fui con mi padre, con mi madre, con mi padre y con mi hermano en coche, y allí empecé el primer día a entrenar con el juvenil C, y ya a partir de ese día pues me empecé a quedar en la residencia del Madrid y poco más, y así fue.
¿Y la residencia del Madrid te chocó porque pasabas o pasas de estar con tus padres a estar en una residencia?
Hombre, sí, el cambio es importante, porque la verdad que yo venía de estar 15 años en mi casa, con mi familia, con mis amigos de toda la vida, y de un momento para otro pues me tocó separarme de todos, hacer un poquito más la vida solitario, alejado de ellos, y sí que fue un poco chocante al principio.
¿Fue más complicado de lo que esperabas o bueno,
no.
Pues para ti, bueno, como era importante jugar en el Madrid y estar en un equipo pues de la categoría del equipo blanco, pues dijiste, bueno, pues mira, pues no lo estoy pasando bien a lo mejor a nivel personal, pero vale la pena?
No, la verdad que en ningún momento lo pasé mal, porque allí también estaba rodeado de gente, de chavales de mi edad, y no sé, el hecho de estar en el Madrid, de ver cómo era todo eso nuevo, pues no me dio ni tiempo a estar mal, la verdad, y todo lo llevé, la adaptación muy rápido y muy contento desde el principio.
¿Tus padres volvieron a Coruña?
Sí.
¿Y qué te dijeron? Es decir, el momento que se fueron y te dejan ahí en Madrid solo a un chaval de... ¿Qué edad tenías? ¿16 años? ¿17?
15 para 16.
¿Qué te dijeron?
Pues nada, que aprovechase la oportunidad que me estaba dando el Madrid y que disfrutara.
¿Y lo hiciste?
Sí, bueno, yo creo que sí, no me salió del todo mal. Pues bueno, la verdad que lo que recuerdo es que me lo pasaba en grande todo el rato, porque aparte no parábamos de jugar al fútbol, porque los fines de semana, igual el sábado por la mañana teníamos partido de fútbol sala, por la tarde de fútbol, y al día siguiente pues bajábamos a los campos y seguíamos jugando, era fútbol, fútbol y fútbol.
¿Y el tema de los estudios?
Pues bien, la verdad que bastante bien, no, allí estaba... con mi madre, entonces ya me obligaba ella más, y en Madrid
que si querías jugar tenías que estudiar.
Eso es, primero eran los deberes y después bajar a jugar.
¿Y luego en Madrid?
Y en Madrid, pues, en Madrid también se encargaba de que los futbolistas estudiasen, y bueno, la verdad que me saqué curso por año y llegué hasta la universidad.
¿Y ahí te quedaste?
Ahora estoy, sí, estudiando INEF, y ahí sigo un poco más lento lo llevo.
Bueno, para acabar, Lucas, hablamos de Danone también, de la sonrisa de Danone, de los hábitos alimentarios de los jugadores. Supongo que cuando tú jugabas de pequeño no te preocupabas de lo que comías ni nada, ¿no? Es decir, lo que te daba tu madre, y ahora, fíjate la línea un poco que como profesional se lleva, ¿no? De cuidar lo que hay que comer, no hay que comer, antes de un partido, después de un partido, ¿no? Es decir, todo esto cambia mucho.
Sí, está claro que de pequeño pues eso lo llevas como un tema que no le da ninguna importancia, comer lo que te da, lo que más o menos quieres, y bueno, una vez que pasas al tema profesional pues sí que es un factor importantísimo a la hora de cuidarte para prevenir lesiones, para encontrarte mejor en el campo, es un factor importantísimo.
A los amigos, ¿cómo les dices? Oye, que me voy a Madrid, que me ha fichado el Madrid.
Pues bueno, se lo dije así un poco en privado, estábamos todos juntos y se lo comenté y ellos tampoco se lo creían. Qué suerte, qué tal, enhorabuena, no sé qué.
Y pensaron, bueno, este me se está pegando una vacilada.
Sí,
cuando se vaya a Madrid, a ver si se va, ¿no?
Claro, al principio decía, sí, bueno, a ver si es verdad, sí, ya lo veremos dentro de una semana.
Bueno.
Y al final, pues mira.
A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
3 minutos para las 8 de la tarde. Hemos escuchado un poquito la historia de Lucas Vázquez. La semana que viene, por supuesto, que siempre vinculado al Real Club Deportivo Español, escucharemos la historia de, no sé si de un jugador, de algún ex técnico, de un actual técnico, que nos pueda contar lo que ha sido para él el inicio como futbolista. Y repito que a mí estas historias me parecen muy muy interesantes, porque se conoce un poco también la infancia de personas que a lo mejor, como el otro día el gol de Lucas Vázquez, el gran partido que hizo, pues que no sabes de dónde sale, de cuál es un poco pues esa otra historia de cada futbolista, su relación con la familia, su relación con los amigos y también su relación con el fútbol, porque todos querían ser futbolistas, algunos han llegado y otros desgraciadamente no han llegado. 2 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Si tenemos alguna última hora también del primer equipo después de la segunda sesión preparatoria del día de hoy, pues por supuesto que se la comentaremos antes de acabar el programa. Recuerden a los que se incorporan ya que internet en las aplicaciones móviles no funciona, a ver si ya mañana está todo arreglado, si no pues por supuesto ya se lo iré comentando. Tienen la opción del 783 de la onda media y también a través de www.cope.es/Barcelona pueden escuchar el programa. Mañana jueves tenemos a las 7:15 a Sergio González, técnico del Real Club Deportivo Español, al míster del primer equipo. Sobre las 8:05, 8:10 mañana hablaremos también del femenino. Y el viernes los oyentes podrán opinar de lo que les ha parecido la entrevista con Sergio y un poco la valoración de lo que ha dicho el técnico del Real Club Deportivo Español. Las 8:01, hacemos una pausa y como cada miércoles también hablamos con nuestros amigos de Rombus.
Pero especial si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Cada miércoles hablamos con nuestros amigos de Rombus, www.asesorespericos.com, tu asesoría financiera perica, y siempre lo hacemos primero hablando del Español, porque la semana pasada comentábamos que estábamos un poco expectantes de lo que podía pasar el día de la Real Sociedad y las cosas han cambiado mucho. Hablamos con Soli. Soli, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier?
Bueno, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado bastante la situación del equipo hace de 2-3 semanas a la actual.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Y no solo en la clasificación, que parece que le han dado la vuelta, pero sobre todo en las sensaciones, ¿no? Creo que lo hemos hablado anteriormente. La sensación nos gustaba, las diferencias con el equipo el año pasado eran muy grandes, pero faltaba pues materializarlo, ¿no? Y la verdad es que el otro día disfrutamos mucho, al menos los que estuvimos en el campo. estuvimos mucho, a ver si conseguimos juntar más gente, que creo que este equipo se lo merece, y los jugadores y el entrenador también.
Es decir, para ti el partido de la Real Sol fue como, decir un antes y un después no, pero sí que empieza a verse lo que de verdad puede dar este equipo.
Totalmente, mucha movilidad, juego por las bandas, encarando, el equipo más compacto, una defensa con más fuerza. De hecho, creo que no, nos tarjetearon, como siempre, demasiado, pero...
Sí, seis amarillas,
los cuatro defensas y los dos mediocentros.
Sí,
o sea,
sí,
que...
sí, sí.
Pero bueno, eso explica también la intensidad contra un equipo que juega, ¿eh? Un equipo que tiene calidad, entre el mexicano y algunos jugadores que tienen, la verdad es que es un equipo que juega, pero esta liga, la Liga Española, es muy complicada y cuando la dinámica no acompaña, pues pasa lo que le está pasando quizás a la Real, que con un equipo consolidado y habiendo hecho unas campañas muy buenas, pues se encuentra ahí abajo y le va a costar un poquito salir. Al final seguramente saldrá.
Bueno, había que tener paciencia.
Yo creo que hay que tenerla, la hemos pedido mucho y se la merecen, ¿no? No hay de otra. Esta es una liga muy larga, todavía queda mucho. Pero al menos los que vamos al campo y hemos visto, al menos yo estoy hablando ahora sí a título personal, mucha diferencia, ¿eh? El año pasado veía, salvo dos o tres partidos que jugamos bien contra los grandes, el balón largo y Stuani peinándolo y a ver qué pasaba, a realmente diferentes cosas, ¿no? Y con un Sergio con más campo donde moverse y con apoyos a los dos lados, estamos viendo cosas chulas, paredes en mitad del campo, balones largos desde atrás, centros al área, jugadas desde medio, en fin. Yo creo que al menos disfrutaremos. Ojalá que los puntos acompañen, que al final lo que todos queremos es ganar, ¿no? Pero bueno.
Bueno, comentabas hace unos instantes lo de la Liga Española y ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, y lo comentamos también nosotros en la tertulia, dijo que si Cataluña se independiza, el Barcelona y nosotros no podríamos estar en la liga actual. Es decir, yo creo que es un poco un brindis al sol del presidente de la liga, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos todos fuera de juego en una situación que no entendemos. Suficientes problemas tenemos, al menos aquí en Rombus, analizando los diferentes escenarios, porque pues tenemos clientes que la situación al menos les inquieta y tenemos que, nosotros, nuestro objetivo siempre es preservación de capital y dejarlos tranquilos y que estén seguros, buscando soluciones por si acaso, ¿no? Por si cambian los escenarios, porque obviamente pues nadie sabe, incluso los grandes economistas no se atreven a predecir, pero todo el mundo tiene un plan B, o sea, es que incluso los grandes bancos, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista futbolístico, pues sí, es un comentario para añadir a todos los que hay, pero no, es que no hay precedentes, ¿no? No hay como en Inglaterra, que eran países separados, confederaciones separadas, que luego decidieron juntarse y pactaron, ¿no?
Bueno, habría que cambiar la ley del deporte en este caso.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, y luego hay temas de para ser miembro de la FIFA y de la UEFA, ¿no? Hay una obligatoriedad de tener una liga propia, cosa que pues obviamente no existe y no tenemos. Habría que hacer tantas cosas. Esperemos que oye, ¿no?, sin entrar en temas políticos, pues que vuelva todo a su cauce, que estemos todos contentos, los que estamos aquí y los que están allá, y que podamos seguir jugando juntos y compartir lo que tenemos en común, que es mucho.
Bueno, yo espero que todo esto, pues, sin entrar en temas políticos, como también ayer comentábamos, se llegue a una solución y que nos preocupemos de otras cosas que posiblemente sean mucho mucho más importantes.
Pues,
bueno, hablando también de Rombus y de lo que es el programa, de la participación de Rombus en Tiempo de Español, poco a poco ya habéis hablado con los ganadores del concurso, ¿no? Y que bueno, yo sé que alguno de ellos ha salido muy contento también de la apuesta de Rombus.
Pues sí, la verdad es que, bueno, primero ha sido una buena semana para recibirlos, no hay duda. Creo que los pericos radian por la ciudad después del partido el otro día. Entonces, bueno, pues hemos disfrutado un café juntos, hemos visto diferentes problemáticas, cosas pequeñitas y cosas un poquito más grandes, ¿no? Nos ha gustado que hemos podido analizar, pues, tema planes de pensiones y ver cómo, pues qué es lo que tienen y entrar en detalle. Les hemos hecho toda la auditoría previa para que vean dónde les están cobrando, qué es lo que les está costando, dónde pueden ahorrar dinero y cuáles son los cambios para protegerse un poquito ante los movimientos del mercado. Y obviamente el tema de la cláusula suelo, que está siendo pues el producto estrella, ¿no? Al menos en los últimos días, hasta que pues al menos pues mientras que dure, ¿no? Que la gente se sorprende de tener, pues no piensan que es algo difícil y complicado y que no lo tienen, pero vamos, cualquiera que esté pagando un 3 o un 4% de intereses en una hipoteca firmada entre el 2000 y el 2013, más o menos, probablemente tenga una cláusula suelo y con 100% de garantía se la podemos quitar.
Luego hablaremos con Gonzalo de este tema.
Que es el especialista, correcto.
Exacto. Ya para concluir, Soli, creo que esa aportación, esa valoración que vosotros habéis hecho pues con los ganadores del concurso de Rombus, creo que a partir de ahí yo creo que muchísima gente va a saber de verdad lo que es Rombus, porque de una manera personal vosotros estáis tratando tema a tema con la gente del Español, y eso es vital.
Sí, 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 porque bueno, ya sabemos que en este país pues no hay mucha tradición de asesores independientes y suena a otra cosa, ¿no? En Estados Unidos o en Reino Unido, los que hemos tenido la suerte de estudiar por ahí o de nacer por ahí, pues sabemos que un asesor independiente es lo primero que haces cuando tienes cuatro ahorros en casa, ¿no? En la caja. No te vas a un banco. Aquí tenemos la tradición de ir directamente al banco y bueno, quizás eso ahora en los últimos años con todos los movimientos han empezado a entender, pero todavía hay mucho por recorrer. Cuando vienen aquí, pues ya se dan cuenta que nosotros no manejamos el dinero, no tenemos acceso a él, con lo cual le damos toda la seguridad, y lo que sí hacemos es pues trabajarle, pues como cuando uno va al médico y le pregunta qué es lo que tiene que tomar, pues cuando uno va al abogado, qué es lo que tiene que hacer, pues en temas financieros vienen aquí y nosotros les podemos asesorar libremente. El coste va de sí, ¿no? Cuando se da cuenta, pues todo lo que le cambiamos, le mejoramos y le ahorramos, ¿no? O sea, que al final sale ganando, incluso pagando nuestros servicios, que siempre es el objetivo, ¿no?
Vamos a hablar también con Gonzalo de Oro, que es otro de los miembros de Rombus. Solu, Soli, gracias.
Un abrazo,
y por
Javier.
Supuesto que seguiremos en contacto,
claro que
para
sí,
seguir hablando del Español. Gracias, Soli. Vamos ahora con Gonzalo, que teníamos que hacer primero hablar de lo que ya se ha sabido de manera extraoficial, que es que el club va a tener unas pérdidas en el balance de la pasada temporada. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo
estás? Unas pérdidas que son pequeñas, pero no dejan de ser pérdidas. Supongo que dentro de nada sabremos los motivos, pero que, muchos decían, hombre, se puede tener beneficio porque se ha vendido a David López. David López no entra en el presupuesto de la pasada temporada porque se vendió pasado el 30 de junio. Entonces estas pérdidas, hombre, no es una buena noticia, sinceramente, Gonzalo.
No, la verdad es que no. La verdad es que no, en un entorno muy complicado, tener pérdidas, vamos a ser optimistas y vamos a ser realistas. Casi todos los clubes de primera tienen pérdidas. Ya sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero bueno, la realidad es esa. Tenemos una economía justita. Y bueno, vamos a ver si con el tema del campo, del nuevo nombre del campo y demás, pues poco a poco podemos, sobre todo que lo más importante es afianzar el equipo en primera, porque cada año tenemos la sensación de que estamos cerquita del abismo. Vamos a ver si poco a poco afianzamos el equipo en primera, y esto nos tiene que dar poco a poco una cierta tranquilidad.
Yo supongo que, repito, hasta mañana que habrá rueda de prensa del portavoz Rafael Entrena, no se conocen algunos datos. Pienso que no se van a hacer oficiales, porque quien lo tiene que saber primero son los accionistas, y los accionistas pueden acceder a lo que es el balance yendo al club. Luego en la junta de accionistas pues ya se detallará perfectamente este tema.
Correcto.
Vamos a hablar, Gonzalo, de lo que es el top de estos últimos meses, y como decía Soli también, la cláusula suelo.
Sí.
¿Puedes explicarnos por qué se le puede quitar a un oyente, que es lo que más nos importa, a un socio del Español, un simpatizante, como a cualquier otra persona, por supuesto, pero como nos referimos a la gente de tiempo de Español, esa cláusula suelo?
Sí, correcto. Lo primero que voy a hacer muy rápidamente es explicar exactamente qué es una cláusula suelo, porque hay mucha gente que no sabe ni lo que es, o mucha gente que no sabe que la tiene. La cláusula suelo no deja de ser una cláusula que se puso prácticamente en el 100% de las hipotecas desde el año 2000 hasta el 2013, en el que, bueno, aparte del precio que tú estabas pactando con el banco, se te estaba marcando en un sitio un poco más escondido de la minuta, se te estaba marcando un mínimo a pagar. Esta es una cláusula que, gracias a una sentencia que falló el Supremo el 9 de mayo de 2013, pues es una cláusula que se puede anular. No es fácil de anular porque no es tan fácil como ir al banco y discutir. Los bancos, bueno, pues tienen ahí mucho dinero que ganar y bueno, están...
No, y se amparan en que tú lo sabías.
Correcto, se amparan sobre todo en que lo has firmado. Lo que pasa es que esto es muy relativo. La sentencia es muy clara en varios aspectos. Primero, que te están diciendo que el préstamo es un préstamo variable, cuando no es cierto, porque en el momento que te están marcando un mínimo fijo, ya no es variable. Tú puedes tener la idea, fíjate, te pongo un ejemplo, ahora mismo el Euribor está al 0,40.
No, menos.
Sí, sí, 0,30 y pico, pero para redondear.
Bueno, exacto, 0,40, venga.
Exacto, tú pones 0,40 si tienes un Euribor más medio punto, que es una cosa muy razonable durante muchos años, que fue un precio muy razonable, ahora mismo tendrías que estar pagando un 0,90. Y hay muchísima gente que está pagando un 2,5, un 3, un 4. Claro, fíjate en la cantidad de dinero. Te voy a poner un ejemplo de una persona que ha venido hace media horita con una hipoteca de 200.000 euros, es una hipoteca muy razonable y muy media en España, a 25 años, pagando un 3,5, que es lo que está pagando ahora mismo, le sale una cuota de 1.002 euros. Si le quito la cláusula suelo a este señor que tiene Euribor más 0,80, pues pasa a pagar 770. Estamos hablando de un ahorro de 230 euros cada mes.
Que significa, pues, casi 3.000 euros al año.
Exactamente. Y si lo multiplicas por los 25 años, pues estás hablando de casi 70.000 euros. Es una barbaridad de dinero. Lo que pasa es que la hipoteca es un producto que es a muy largo plazo, precisamente para que el impacto no sea tan fuerte. Pero si tú acabas haciendo números de lo que estás pagando cuando acaba la hipoteca, es una barbaridad. Podrías haber comprado 3 pisos con el mismo dinero.
Exacto.
O sea, es un tema que creo vale la pena que cualquier oyente que nos oiga, cualquier persona que esté pagando ahora mismo más de un 1,5%, probablemente tendrá una cláusula suelo. Que sepa que con un buen asesoramiento esa cláusula se puede sacar. Nosotros lo hacemos por un precio que realmente que va a sorprender. El estudio lo hacemos completamente gratuito, solo necesitamos que nos facilite el último recibo o un recibo, bueno, pues de los últimos, y la escritura, y le hacemos el estudio sin compromiso, le decimos si entra o no entra, porque evidentemente tiene que cumplir unos requisitos, pero son unos requisitos que prácticamente cumplen todas las hipotecas, y nosotros gratuitamente le decimos si se puede hacer, si no se puede hacer, y en caso de que se pueda hacer, pues el coste que puede tener, el timing y un poquito todo.
Bueno, yo creo que es uno de los productos que en estos momentos más preocupa a la gente, como decíamos al principio, porque el Euribor está muy bajo y, por ejemplo, está en el 0,335.
Correcto.
Y
correcto.
Al ritmo que va, es posible que al final de este mes esté en el 0,3.
Correcto. Y además, ten en cuenta que mientras sigamos en crisis, esto va a seguir así.
Por supuesto, y el precio del dinero es muy bajo, es un 0,5 el precio del dinero, según el Banco Central Europeo. Y claro, estas cosas... a la gente, pues parece que, como tú decías, Gonzalo, bueno, pues como es un préstamo a 40 años, pues bueno, no lo sé, no, es que no sé porque estoy pagando un 3%, porque el banco me dijo que no sé qué, y bueno, y para eso está Rombus, para que tú lo puedas consultar y que te la quiten.
Exactamente. Además, es un proceso que no es excesivamente largo, tampoco es complicado, hay que saber hacerlo, y sobre todo no es caro. O sea, es un proceso que tú ten en cuenta que una persona que está pagando, pues lo que te digo, que le vas a conseguir minorar esa cuota en 200, 300 euros, pues claro, esa persona le está cambiando la economía, ¿no? Porque es mucho dinero.
¿Alguna cosa más, Gonzalo?
Nada más, Javier. Gracias,
pues,
por todo.
Nada, que siga el equipo también, y vosotros también.
Sí, sí, ya sabes.
Como siempre con Rombus.
Di que sí.
Muchas gracias, Gonzalo.
Un abrazo, Javier, gracias por todo.
Hasta luego. Hasta luego. 8:15, nuestros amigos de Rombus, que hemos hecho un análisis de la situación del equipo, como siempre, situación económica. Y, por supuesto, hemos hablado de la cláusula suelo de la hipoteca, que es uno de los top de este año en Rombus. Recuerden, Rombus, www.asesorespericos.com, en la calle Berlín 6793, 93-410-51-56, 93-410-51-56. Rombus, siempre con el Real Club Deportivo Español. Ya sabes que al término de cada partido buscamos el jugador más solidario, más sólido, más seguro de Rombus. Y al término del mes, pues entregamos un pack antiestrés a uno de los oyentes y 5 packs mensuales de asesoramiento financiero que no está nada mal. Hablando de dinero, lo comentábamos al principio del programa y después de su periplo por la Vuelta a España. Madre mía, no te pongas estos auriculares por si acaso. Quique, buenas tardes.
Javier, buenas tardes, hombre.
Vuelta Tour, Vuelta a España y Mundial. Y todo un protagonista, ¿eh?
Yo, ¿no?
Tú. Por encima de Contador, de Valverde, etcétera, etcétera.
Dime, a ver.
Bueno, comentabas este mediodía, y lo hemos recordado aquí en el programa, que mañana hay rueda de prensa del portavoz de Rafa Entrena, donde no sé si dará oficialidad a lo que se ha adelantado también en Sportscope, que en la presente campaña, la anterior campaña, la 2013-2014, hay un balance de pérdidas. Pocas, pero hay.
Sí, unas leves pérdidas, me decían hoy desde el club. Después de 2 años de ganancias, euro arriba, euro abajo, algo así como 100 y pico mil euros un año y casi 200 mil el otro, este año, pues leves pérdidas. Pues yo calculo que más o menos en estas cifras estaremos hablando. Hay que tener en cuenta que la situación es complicada, que hay que hacer unos pagos a Hacienda y que dar pérdidas no mola nada. Pero bueno, yo supongo que para eso está Ramón Rubén a partir de ahora, para empezar a intentar controlar y a gestionar un poco mejor el club, ¿no?
Porque no estabas aquí cuando hemos hablado de este tema y de, bueno, el porqué de las pérdidas. Hay una cosa que yo tengo dudas. Si esas pérdidas están maquilladas por Powerade. Es decir, el contrato de Powerade empieza el 1 de julio o en el momento que se firma. Y si Powerade ha adelantado un dinero del año que viene. Por lo tanto, es posible que si se haya adelantado ese dinero, las pérdidas puedan ser mayores, si no hubiera sido por eso. Que no deja de ser un ingreso, pero claro, el año que viene o el otro no lo vas a tener. Y el año que viene sí que vas a tener el ingreso de los 5 millones o 5 millones y pico de David López, que en el ejercicio anterior no se pueden contemplar, porque la venta se produce en agosto.
Evidentemente, es decir, en este ejercicio yo supongo que está Huacasos, Forlín.
No, los últimos, no sé cuándo es, yo creo que no, ella.
Yo diría que sí, ¿no? Huacaso,
es que no recuerdo ahora las fechas.
Yo creo que Huacaso lleva.
Huacaso y Forlín son después del 1 de julio.
Por eso.
Por tanto, teóricamente sí que pueden estar.
Sí, yo creo que lo de Powerade, no sé, no tengo ni idea si...
No,
si
por eso te lo digo, pero entonces, ¿de dónde sale la pérdida? Es decir, ¿la pérdida sale de la pérdida otra vez de la masa social, que también vamos a hablar ahora, o de todos los intereses que hemos tenido que ir pagando por todo el tema de la demora de Hacienda?
Yo creo que ahora mismo el problema de tener 5, 6, 7, 8 mil socios menos no es tan grave como el de los intereses. Del dinero que le debes a proveedores, a Hacienda, a todo.
Es que no sé si hicimos ayer un análisis, una valoración, que en una pérdida de 2.000, 3.000 socios pueden representar una cantidad muy elevada de dinero, ¿eh? A una media, tú imagínate 2.000 socios a una media de 300 euros, estamos hablando de 600.000 euros, ¿eh? Y las pérdidas, como dices tú, es de 100.000 o 200.000 euros, que son pérdidas, y hacía un par de años que se tenía un cierto beneficio.
Pues entonces,
claro,
entonces,
¿eh?
Si valoramos esto, estoy convencido de que teniendo en cuenta la pérdida que se acumula por pérdida de socios, más la pérdida por tu gestión diaria, que es deficitaria, obviamente, porque el fútbol es deficitario, ahora ya no cabe ninguna duda de que ha habido maquillaje con lo del Powerade. Porque si no, darías muchos más.
Sí, porque TV3 ya no paga. Uh-huh. Y no paga este año. Es decir, que lo del año pasado sí que está contabilizado. Lo que pagó la temporada anterior. Porque hablamos de la 2013-2014. Y yo creo que es a partir de este año cuando ha dejado de pagar. Que es de cara un poco al balance que se presentaría en la junta de noviembre del año que viene. Yo creo que ha habido... Claro, esto no sé si se va a explicar, hasta que no se tengan los papeles,
bueno, va a ser
y
el...
salga el responsable de la área económica,
¿no?
José Luis Morlanes, que posiblemente
va a ser
su última junta, pues
va a tener
lo
que contar bien los datos. ¿Tú como accionista recibirás en casa?
No.
¿No recibirás
no,
en casa?
No, casa no lo recibes. Casa recibes el orden del día. Para saber los números tienes que ir al club. Y el club te los tiene que facilitar como accionista. A mí no me llega un dossier, ojalá me llegara un dossier ahí para poder tenerlo y lo diríamos antes. Claro, que esto tiene que llegar mucho antes de que empiece la junta. Para tú aprobar o no...
Pues puedes ir al club.
Claro, pero no iré. Yo supongo que el club mañana, no sé qué va a decir el portavoz Rafael Entrena, porque hablará de este tema y hablará, por supuesto, teóricamente, del día donde se va a celebrar la junta.
El 18,
que es el 18
¿no?
de noviembre, martes, y del tema de los números, del número de socios. Si va a diferenciar lo que es Socionin, Soccer RCD, claro, es que no es lo mismo tener 25.000 socios que tener 22.000, porque 3.000 son Soccer RCD o son NINS.
No te preocupes, que la cifra no va a ser inferior a 25.000.
No, eso sí, pero hemos perdido 2.000. Porque el año pasado acabamos con 27.000.
Sí, pero creo que hay una barrera psicológica que es la que no se puede bajar, que es la de los 25.000 socios. Y bueno, se maquillará el resultado como se maquille, o se dirá la verdad, que es lo lógico y lo que
va
a ser.
Que lo lógico es decir la verdad, oye, si...
Oye, tú, no, somos 24.400 tal, más los no sé cuántos, más los no sé quintos, tanto. Hemos vendido 3.000 camisetas de Caicedo a 3.000 ecuatorianos, de los cuales 500 se han hecho socios. Ostras, pues eso es un buen dato. Yo me he encontrado a gente que conoce gente de Ecuador que se han comprado la camiseta de Caicedo. Yo lo diría. Yo supongo que luego el señor Entrena tendrá que explicar si se ha hablado en el consejo de si van a suceder a Morlanes.
Bueno, es lo que comentaba al principio, que tú no estabas en la redacción, y teóricamente hay tres bajas ya seguras. Seguras hay tres, que son Iñaki, que no se sustituyó, Jordi Puyaltó por enfermedad, y Ramón Robert, que ya no es consejero y ya es ahora un empleado más.
Pero no se puede ir hasta que no se aprueben las cuentas, porque
no
ha formado
claro.
parte de esta,
estamos hablando
de esta
que
comisión.
Él se irá el 18 de... pero el 19 de noviembre. Pero bueno, ese cargo ya no lo va a ocupar. Teóricamente la marcha de Morlanes, ya son cuatro y alguno más que debe dejar el cargo. Genética Perica está interesado en entrar, pero uno solo no. Ellos quieren entrar tres. Pero claro, Colle, no sé si está de acuerdo en que entren tres de Genética Perica. Que creo que por número de acciones le corresponde.
¿Y Dani qué dice?
Se lo tendrás que preguntar tú. Pero va a haber muchos cambios en el consejo. Y esos cambios se tienen que saber antes de la junta. Porque en el orden del día, los accionistas deben saber qué nombramientos se van a producir en la junta.
Porque yo recuerdo alguna que otra junta que luego entró algún consejero una semana después de la junta, y entró algún consejero sin haber sido aprobado, con argucia legal y tal,
sí, por...
no se me acuerdo, con Marcote o no sé con quién fue.
Coaptación o capción,
eso
algo
es.
Así, no sé cómo cuál es
el término
correcto, pero
legal.
Está claro que el día de la junta tiene que salir una lista en el orden del día de los consejeros que van a entrar.
¿De las renuncias?
Para que tú puedas votar este sí, este no, porque a mí yo lo hice. Es decir, hubo un año que iba a entrar un par de consejeros y yo voté en contra de la entrada de esos consejeros. Voté a favor del resto de puntos, pero en ese no.
Vete a saber quién era.
Ciprés. Creo que era Ciprés, me parece. Así que... no voy a negarlo.
En fin, mañana nos contará a las 12 Rafael Entrena, también hablará Lucas Vázquez, que va a dar una rueda de prensa, bueno, pues deportiva, ¿no? Después del entrenamiento. Me gusta Lucas Vázquez.
¿El equipo bien? ¿Lo viste bien el otro día?
Sí. Hoy se han pegado una buena paliza. Esta tarde no sé lo que han hecho, porque he estado por aquí haciendo otras historias, pero...
No, estoy intentando saber si ha habido alguna novedad, pero... espero que no haya ninguna novedad negativa, no haya pasado nada.
No.
Y mañana Sergio estará aquí.
¿Ah, sí? ¿Viene al estudio?
No, por teléfono. En principio por teléfono.
Dile que venga, hombre.
dependerá de lo que tenga que hacer, a lo mejor no le va bien venir. Pero también está bien tenerlo en directo, aunque sea por teléfono, ¿no?
Cualquier cosa es buena.
No es tanto como cualquier cosa.
Hombre, no, pero después, queda de un tiempo, como... después de un tiempo en el que era complicado entrevistar a los entrenadores del Español, pues oye, pues ya vale, ¿no? Que se ponga el teléfono o que coja el coche y que venga.
Bueno, ya, yo le pediré que venga, pero si no puede porque tiene compromiso, es un día que está con la familia también, más complicado. Pero bueno, a mí me da lo mismo, ¿eh?
¿Ya te has apañado con un Pochettino?
No, sigo sin hablar con él. Aunque luego vaya hablando por ahí de que se acuerda mucho del Español. En rueda de prensa en Inglaterra.
¿Ah, sí?
Sí, lo dijo. Le preguntaron un día que jugaba el Tottenham contra no sé quién y dijo que estaba muy... que se informaba perfectamente del Español. Pues yo me alegro por él. ¿Tú has hablado con él?
No, hace tiempo que no hablo con él.
Bueno, también. Pues ya hace... desde que se fue.
Ay, no, yo sí.
Por WhatsApp, sí. Hasta que me hizo el ninguneo y entonces ya dije que se acabó la historia. Me sabe mal, pero bueno, es así. Kike, ¿alguna cosa más?
Nada más, que mañana contaremos aquí lo que ha pasado con Rafa Entrena y que espero escucharte con Sergio y a ver qué dice.
A ver qué nos dice. Y...
a ver si vuelve al sistema. Había dicho Víctor Álvarez que van a volver al sistema inicial. Yo no volvería a nada.
Es que el sistema no ha cambiado, el 4-4-2 sigue. Lo que pasa es que ha variado un poco la parte ofensiva y el equipo juega más atrás.
Yo creo que ahora se roba y se sale a la contra, tal...
Pero se juega con el 4-4-2 igual. Sí, casi, no me hagas un guiño así. Bueno, yo se lo preguntaré. No. Se lo preguntaré, a ver qué nos dice.
No sé, pero vamos.
Yo creo que el sistema no ha cambiado.
De Simao y Estuani en las bandas hemos pasado a Lucas Vázquez y Paco Montañez. O
sea, lo que hizo Montañez el otro día no lo ha hecho Simao como jugador en el Español. Jugador en el Español.
No tiene equipo, ¿no? Se ha retirado, ¿no?
Sí, hoy está colgando fotos por ahí de sus viajes. Es feliz. Aquí también estuvo 2 años de felicidad. Gracias, Quique.
Chao.
Hasta mañana. Adiós. 8:28, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y nos tomamos la última estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les recuerdo que mañana tendremos un momento estrella a partir de las 7:15, espero que no haya ningún problema, y vamos a poder contar con el técnico del Español, con Sergio González, para que ustedes puedan escuchar las valoraciones, el análisis del técnico, que de momento, y espero que vayamos cada vez mejor, ha colocado el equipo octavo. Después de tener ese inicio tan malo, pero aquí siempre decíamos lo mismo, paciencia, porque la paciencia es la madre de la ciencia. Lo dicho, luego colgaré en Facebook, en el muro, los temas de la entrevista con Sergio. Los que quieran dejar una pregunta, mañana por supuesto que intentaré el mayor número de preguntas que pueda para todos aquellos socios simpatizantes del Español que quieran hacer una pregunta. Como no abrimos teléfonos, pues se la podré hacer yo, y también a través del Twitter de Tiempo de España. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español, y espero que mañana las aplicaciones de móvil ya puedan ir. Internet funciona, pero aplicaciones hay que esperar un poquito más. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.